agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido, Lucho Fraile, a tu programa regalón de este verano, esta temporada estival. Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. ¿Dónde nos escucha la gente? Desde Copiapó y hasta Punta Arenas. 101.3 en Copiapó, 98.7 en Punta Arenas. ¿Dónde le gustaría que nos escuchara? ¿Dónde le gustaría ir de vacaciones entre Copiapó y Punta Arenas? A Punta Arenas, ya lo dije, ya.
La Torre del Paine, no, ahí, en verdad eso no está en...
No, es Magallanes. Pero no Punta Arenas, está como a una hora y media Puerto Natales de Punta Arenas.
Se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Qué es la ciudad que está al lado de la Torre del Paine?
¿Natales?
Puerto Natales,
a una hora y media de Punta Arenas. Estuve ahí hace como un mes de paseo con los compañeros de.
Es bonito Puerto Natales.
¿Algún destino que usted quiera recorrer en estas vacaciones entre Copiapó y Punta Arenas?
O sea, yo voy a ir ahora todos los veranos a Rapel, voy a bañar un rato.
Rapel debiese ser como San Fernando, como a esa altura más o menos. No, más abajo. Sí. Más abajo. 99.1 somos en San Fernando, en Talca somos 94.5. ¿Dónde va a ir de vacaciones usted, señor Fraile? Ah, va a México. Ah, pero es que ahí nos tienen que escuchar por radioagricultura.cl. Y también para las personas que ahora la radio les gusta verla, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Como es habitual, los días jueves ya está aquí José Manuel Palacios Parra, alcalde de La Reina. Bienvenido una vez más. ¿Cómo está usted?
Acá estoy, pues, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
¿Empezó la temporada estival ya en La Reina o eso es post-Navidad, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo?
No entendí la pregunta.
¿Empezaron la actividad de la piscina?
No, pero eso hace rato ya.
No, es que no cacho,
pues. Sí, bueno, empezamos con eso hace mucho rato. Mira, me están llamando, no puedo atender.
¿Quién está llamando?
De Estados Unidos.
A ver.
Es un Eduardo. Este Eduardo es...
Pero contestemos. Pongámoslo de altavoz.
Es que lo que pasa es que este cabro nos ayuda con unos talleres desde Estados Unidos que estamos haciendo. Eduardo, se me olvidó el apellido, pero el que fue a competir a la Olimpiada, es vecino de la Reina, que está estudiando, está becado en Estados Unidos, ahora entonces está allá, estamos con unos talleres, y teníamos que coordinar unas cosas, y me dijo, pero ya está con su examen, entonces me dijo, ¿cuándo? Y era hoy día, y mira, justo me llama ahora.
Tú llama a esta hora el desubicado ahí.
Pero bueno, en fin. Oye.
Esta gente olímpica. ¿Quién WhatsApp famosillo tiene ahí, por ejemplo? Palacio.
No,
pero así como Monsalve, por ejemplo, tuviste
WhatsApp. Oye, no, esto es una cuestión bien íntima, pero la voy a contar.
A ver, vamos.
Mi señora es veterinaria, te he contado. Trabajaba en una empresa, pero ahora dijo, no, me voy a quedar en la casa y voy a tener mi...
Por eso tengo un marido que sacó 70%.
No, y aparte que ya tiene mucho, entonces, no, si al revés, yo creo que la mejor ahora. Pero eso tiene quiere decir que tengo convertido mi casa como en un zoológico. De repente voy, encuentro perros,
recoge perrito y gatito.
Le mandan ahí alguno, de repente los tiene, digamos, le da hospedaje mientras, o sea, tiene todo su
una cuento guardería una guardería provisoria.
Claro, una cosa así. Y un día en la mañana llega y me tocan el timbre, un día domingo a las 9 de la mañana, está ahí como recién levantando, y de repente toca el timbre, yo contesto en la cocina y digo, sí. Me dice, alcalde, está acá el señor Manuel Monsalve.
¡No!
Y yo le dije, a ver, espérate un poco, entiendo yo que esa persona no puede llegar para acá, para mi casa, así como tan libremente.
Pero sí, esto fue después de toda la escoba.
Sí, hace un par de semanas atrás.
¿Y quiere un alcalde nombre?
Claro, pues entonces llego y yo Le digo, oye, le voy a preguntarle a mi señora, ¿te suena Manuel Monsalve? Sí, me dijo, abajo tengo un gatito que... Entonces, claro, bueno, era el que venía
Manuel. Oye, Monsalve.
Muy agradable, Manuel, digamos, pero...
El otro.
Pero no era él, claro.
Qué mala pata llamarse Manuel Monsalve en este momento.
Claro, en algún momento...
Tú eres pesado, claro. Te llama Manuel, pero ahora está crucificado.
Bueno, ya, pero
la talla que le deben echar a ese pobre caballero.
Esperemos que avance esa cosa, porque hay que ver, digamos, qué es lo que hacerle todo eso. Pero me llamó igual la atención. Así que, bueno, a eso está dedicado mi señora.
Oye, ¿y tuviste WhatsApp con Monsalve?
No.
Así como mande más carabineros,
no sé.
Busquemos ahí de a ver.
No sé.
¿Y con la ministra Toá? ¿Con el presidente Boric? ¿Te han enviado alguna del presidente Boric?
La verdad es que no me tienen... yo creo que... No.
¿Piñera? No. ¿WhatsApp con Piñera? Sí, guía para la reina semana por medio.
No.
Les tenía buena barra el ministro París.
No.
Ni con Monsalve, con Toá.
No tengo...
Lucho pregunta si tenía a Camila Polizzi.
No. No, ni a Camila Polizzi, ninguna de las Camilas, no, digamos.
Ninguna de las Camilas. ¿Catis? ¿Tampoco Catis?
Así que... No. La verdad es que mis contactos son más institucionales con todo lo... Generalmente me llama a través del municipio, me ponen en contacto, alcalde, lo está llamando tal persona. Con Durán sí, porque Durán tenía un...
De hecho, a mí me llamó Durán. Me llamó Durán y me dice, oye, ya tengo el contacto de Palacio, mándame el contacto. Y se lo mandé y ahí no sé para qué habrá. Estoy hablando hace como 2 meses.
Sí, no tengo yo... Tú sabes, pues ahí... Lo que pasa es que dentro del mundo municipal es distinto, aquí con entidades de gobierno. Ahora, por ejemplo, tengo que comunicarme con la ministra de Ciencia.
Ya.
Y Tecnología.
Está bueno, se le subieron el presupuesto como...
Sí. No, es que tiene un proyecto choro ahí, me dijeron, tiene que hablar con... me dijeron, voy a hablar con ella porque acá esta cosa va a andar. Entonces, pero son por casos muy puntuales, ¿más? Y lo otro es más protocolar, invitaciones a esto.
Pero ahí no invita a la persona, invita como el asesor,
la secretaria. Por eso que no tengo el contacto tan directo. Eso queda para personas que tienen un nivel de amistad un poco más cercana, digamos, con esta administración.
¿Y quién será el ministro que mejor te cae, de los que te ha tocado conocer, de esta administración?
Bueno, lo que pasa es que yo conozco hace tiempo al ministro de Transporte, porque es vecino mío.
Juan Carlos Muñoz.
Con Juan Carlos.
Dicen que es un gran ministro de Transporte.
Es muy bueno. Dicen, o sea, yo te digo, si me preguntáis a mí, ahora yo lo conozco, entonces quizás no hay tanta objetividad al respecto.
Pero yo he escuchado muy buenos comentarios de él.
Pero yo creo que ha hecho una gran tarea. Lo que pasa es que es un ministerio que no luce tampoco tanto como otros, ¿cachai? No está tan... Pero...
No, pues se acuerdan de él cuando sube el pasaje a Santiago. Ahora para las fiestas se acuerdan de él de nuevo, porque hay que cerrar la ruta 68.
Ayer estuve con él en la mañana viendo el tema de control vehicular, fiscalizaciones, ¿no es cierto?, en la Plaza de Gaña. No, y bien, ahí estuvimos conversando un poco porque los tiempos nos dan, pero bien, yo tengo una muy buena impresión de él, creo que ha hecho una buena pega.
Y de los alcaldes vecinos, porque te renovaron todo el vecindario. Tú miras hacia Las Condes, está ahora Cata San Martín. Miras hacia Peñalolén, uy, se me fue el nombre, ¿cómo se llama el alcalde nuevo de Peñalolén?
Concha. Es que yo me acuerdo del eslogan que tenía él, pero...
¿Cuál era el eslogan?
Concha tu alcalde.
Concha tu alcalde, sí. Está bueno. Ya, entonces le vamos a proponer que venga a ser panelista. Lo Barnechea hasta Alessandri. A Ñuñoa hasta Sichel. Sí. Te renovaron todo el vecindario.
Me renovaron todo. Pero yo conozco harto a todos. A Felipe, lo conozco hace tiempo y hemos trabajado en distintas cosas, así que bien.
Pero a Cata San Martín también.
Con Sichel. A la Cata la conozco menos. Tuve una reunión con ella, parece bien, está... viene con mucha energía y con mucho entusiasmo. La veo como
con mucha auditoría.
Con ganas de
mucha auditoría viene.
Pero con ganas de hacer hartas cosas. Así que... Eso, tengo un par de reuniones, tenemos que ver ahí algunos temas, porque aparte compartimos varios directorios,
el Parque Intercomunal,
la Junta de Alcaldes, Entonces vamos a estar ahí, probablemente también estemos en la MUT, entonces vamos a tener la asociación, entonces nos vamos cruzando con ellos en distintos escenarios y trabajamos. Y son escenarios bien diversos, me toca a mí trabajar con la Carola Dictado, donde tú estábamos en la asociación Parques Cordillera y trabajamos juntos.
La saludaste por eso te decía, el aniversario de la radio,
que,
a la Carolina, a la subsecretaria de la Dictado.
¿Sabés qué? Es un tema que no he hecho y tengo que hacerlo. Tengo que llamarle, felicitarla. O sea, le felicité a través de un WhatsApp así por el cargo que tiene ahora, pero yo creo que tengo que llamarla. No. Bueno, estos meses han sido bien brutales, ¿eh? Ah, porque veníamos saliendo de las elecciones y después nos tocó, ya nos vienen todas las. Mira, septiembre y diciembre son meses horrorosos para todos los alcaldes. La cantidad de actividades y cosas que tenéis que hacer son brutales.
Claro, aparte
está el cierre, estáis cerrando el año. Entonces hay una serie, se mezcla como la Navidad, los cierres de los talleres, viene una serie, viene el verano, entonces tenéis que preparar, ¿no es cierto?, todas las contingencias en términos de seguridad, mucha pega. Y septiembre, bueno, también.
En el Consejo también hubo harta renovación de elenco.
Sí, tenemos un consejo. Este consejo quedó compuesto por tres concejales UDI, dos concejales de Republicanos, un concejal de Renovación, un concejal socialista y un concejal del mundo del Frente Amplio que nunca sabía muy bien pero son estos partidos, digamos, con hartas
no, pues letras. Sí, ahora acuérdate que el Frente Amplio se unieron, así que uno solo.
¿Sí?
Sí, se acabó todo, se acabó Revolución Democrática, Convergencia Social.
Eso comune, era Convergencia.
No, ahora se acabó y se fundieron en un gran abrazo progresista.
Pero es como que no estaba listo eso. ¿Cuándo pasó eso?
No, sí, eso ya ocurrió, más o menos tiene... Deberá tener la fusión oficial. Por Cervel, ¿sí? Debe tener más de un mes.
Lo que pasa es que yo me había quedado con el anuncio y realmente le pregunté y me dijeron, no, si eso todavía no está, no corre. Entonces, ¿qué hay con esa...?
Son oficialmente partido... El partido se llama Frente Amplio.
Okay.
Que agrupa a los ex... Revolución Democrática, Convergencia Social, que era el partido presidente, Revolución Democrática, por ejemplo, el de Giorgio Jackson, el de Maite Orsini, también. Es vecina también Maite Orsini, ¿no?
Lo desconozco,
¿no? ¿No? Sí, mejor no saber ahí dónde anda. Mejor no saber.
Sí, hay cosas que me...
Sí. Y también Comunes, porque se lo disolvieron, si te acuerdas, tuvo todo el lío con Karina Oliva, allanaron
Comunes. Comunes era como un partido que se extendía un poco de un ala de como del Partido Comunista, ¿no? ¿O tenía algo que ver?
Ellos se definían como los más populares dentro del mundo del Frente Amplio.
Okay.
Entonces tenían harto arraigo en zona de Puente Alto, perfecto. Bajo de Mina, de hecho Karina Oliva venía de ahí. Revolución Democrática eran como los más cuiquitos. Estoy viéndolo así, la caricatura desde afuera, sí. Con todo respeto al amigo del Frente Amplio, y Convergencia Social eran como,
era como
la nueva izquierda renovadora,
era como
la del presidente
Boric, como el frafra,
claro. Esa era la del presidente Boric, y al final terminaron todos juntos porque solo está difícil solo, si ahora hay que sobrevivir con probablemente sobre 5%.
Antes como que se separaban todos los partidos, ahora como que hay que juntar.
No descarto Chile, a Bópoli le va a costar mucho sobrevivir, aparte de la crisis en que están. No sé si seguiste la noticia de la escoba de la elección, se suspendió la elección.
No. O sea, sé que no hay...
No hubo elecciones, se suspendió la elección, en la mitad de la elección se suspendió la elección, se fue toda la directiva, menos la Gloria Hood, incluyendo su ex concejala, también tuvo que renunciar, todo renunciar. Después se peleó con Gloria Hood, ahora es del otro bando, la concejala.
¿Sí?
¿Sí? No, sí, está tan...
Ah, miércoles.
La teleserie está entretenida, Nebopoli. En un futuro, UDRN, Evópoli, un solo partido, Chile Vamos. ¿Ve? Estaríamos justo en el mismo partido, qué lindo sería.
No, un solo partido que se llame UDI.
Ya. O se va a ir a Republicano al final, que mucho. La gente especula, usted sabe.
No, o sea, yo me llevo muy bien con todos los partidos, digamos, de nuestro sector. Yo creo, yo haría de verdad una alianza. O sea, yo creo que acá tenemos que tratar de sumarnos más que dividirnos. ¿Ah? Y, y creo que cansan eso, una coalición muy fuerte, y en estricto rigor, los principios, los valores, lo que nos mueve es lo mismo. Hay algunos matices, pero dentro de los partidos también hay muchos matices. Entonces yo no entiendo mucho porque unos dicen, no, es que no sé, Evópolis es súper liberal. Yo conozco algunos Evópolis adentro que no son nada tan liberal, son mucho más duros, digamos, que lo que podría ser alguien de incluso Renovación Nacional, porque Renovación también tiene sus lotes bien duros, sus lotes. Entonces
yo siento que a la UDI le hizo bien republicano. Le hizo bien, electoralmente no, porque claramente republicano le come electorado a la UDI. Pero le hace bien en qué sentido, que los que se sentían legítimamente muy duros dentro de la UDI, hoy día casi todos están en republicano. Como que la cosa se sinceró un poco.
Yo siempre digo esto es un poco broma también, pero es como que apareció republicano y ahora somos de centro.
Sí, porque ustedes son de centro derecha.
Entonces es una cuestión bien loca, pero hola. Yo siempre hay un mapa político y uno los va ubicando, los actores, ¿no es cierto? Los que están más al centro, los que están más a la derecha, los que están más a la izquierda, en fin, y así se va. Y hoy día en el mapa político, claro, se corrió esto nos empujaron para el centro. Ahora han aparecido. Porque con esta cuestión es cíclica, en algún momento apareció, fue como moda, después del gran triunfo que tuvo Republicanos para la Constituyente, pelearse, digamos, quién era el más...
Más duro, más de derecha.
Entonces aparecieron como tres partidos más.
Están los libertarios con Johannes, claro. Kaiser, está el Partido Social Cristiano, que ellos dicen que son duros, pero... Populares.
Y está, hay otro que es el de este gallo que era como el fútbol, que era como una barra.
Pero ese es Pancho Malo, eso ya es otra cosa. El partido.
Pero hay un partido, ¿no? Él tiene sus seguidores.
El Team Patriota.
Pero no sé si es partido, movimiento, qué cosa es.
Como pinochetista.
Claro, pero a lo que voy yo es que aparecieron en el mapa. Sí. Entonces corrieron también a Republicanos, ya no son, ya también están.
Sí, porque Republicanos también está amenazado más ya, hacia la derecha.
Republicanos como de centro-derecha. La UDI es como de centro.
Socialdemócrata ya. Claro. Socialdemócrata ya.
Y ahí, bueno, ¿para qué vamos a decir dónde está Evópolis?
¿El futuro de Chile, vamos, está hacia republicano o está hacia amarillo y demócrata? Porque o es uno o es otro, no se puede estar bien escondido.
Yo creo, esta cuestión tú sabes cómo es la política, pues son de... Esto es un péndulo, pues entonces un día estoy más tirado para el lado de la derecha, otro día... Entonces hoy día estamos como devolviéndonos... Yo creo que todavía va a agarrar para la próxima presidencial. Todavía estamos con la balanza al lado del sector de derecha. Va a ser peleado, como siempre, pero yo creo que va a beneficiar un poco más a la gente derecha. Y después, naturalmente, cuando tú eres gobierno, estás mucho más expuesto y se empieza un poco a polarizar para el lado de la izquierda y volví a pasar de un sector el centro. Esta cosa se mueve mucho. Hoy día, yo creo que vamos de vuelta, yo creo que vamos más para amarillo y esas cosas, digamos, esa es como la tendencia a nivel nacional. Ahora, uno nunca sabe lo que puede pasar, porque estas cosas también son bien reactivas a lo que va pasando en la contingencia. Entonces, bueno, tuvimos un caso Monsalve, que esta cosa como que iba, pero después sale este tema. El caso Katy Garriga, que empezó, la gente empezó a decir, chuta, esto... Y entonces empezó a estigmatizar a un sector de la política. Después aparece el caso Monsalve, extremo para el otro lado. Entonces, bueno, esas cosas van enturbiando un poco la lectura clara de lo que está pasando. Pero lo que dice la lógica es que yo creo que vamos a seguir con esta misma inercia. La ola todavía está y el viento está soplando a favor de la derecha, pero en un ratito más, después de las elecciones presidenciales, ya, a menos que, y ojalá sea así, la Evelyn la rompa con su elección, y bueno, y empecemos a recuperar hay que ver también cómo está el país, digamos, en ese momento.
Queda mucho, por eso queda un año. todo literalmente puede pasar. Oye, lo que pasó volando es el programa, porque Lucho dice que quedan 5 minutos de programa y yo tengo todos los temas que me mandó, y si no, después me llaman ahí del gabinete.
No, pero mira, te cuento que es importante también saberlo. hemos estado trabajando en distintos escenarios. Bueno, te conté que estuve, hicimos esta fiscalización con Sichel ahí en la Plaza Gaña, estuvo súper bueno. Hemos estado trabajando mucho con Ñuñoa. Estamos hoy día haciendo una cuestión bien interesante, que es como generando esta alianza, esta colaboración bien activa con los vecinos. Ah, me reuní partiendo, digamos, con mi vecino del lado
sur.
Sur, digamos, con Concha, estuvimos ahí...
Ah, no, pues esos son del lado... Sí, el lado
sur. Sí, el norte.
Sichel exponiente.
Sí. Después, y ahí haciendo algunas cosas con Arrieta, que es un tema que tenemos en conjunto, tenemos que solucionar, y estuvimos hablando de algunos planes. Con Sichel estamos viendo algunas acciones colaborativas, también le estamos pasando alguna ordenanza para que vayamos unificando temáticas, no sé, como los escombros aéreos, y estamos viendo también nuestras ordenanzas que... a todo esto entran en vigencia el 13 de enero.
Lo vi así, ordenanza del Chao Cables. Yo dije, esa cuestión en la claro. Reina tiene como 15 años.
No, tiene 7. Pero sí. Sí. Bueno, eso es lo que estamos ahí trabajando con ellos. También entregando, porque esto tiene sus complejidades también, que tenemos que traspasárselo. Entonces estamos haciendo ahí como una especie de asesoría, capacitación, para que la cuestión le fluya más. Nosotros ya hicimos el camino difícil, entonces para que...
A los amigos de Ñuñoa.
Claro, para que ellos le fluya un poco más también. ¿Ah?
¿Son donde eran las reuniones? En Plaza Ñuñoa, sí, ¿no?
No, todavía no toca, es que son más técnicas. Ah. Después nosotros nos juntamos a celebrar nomás. Entonces... Y bueno, y estamos también viendo el tema de la ordenanza, uno que es la de la ordenanza de sanciones a las personas que estén consumiendo droga y alcohol, que estaba acordándome el nombre específico de la ordenanza, pero eso es, ¿no es cierto? Una ordenanza que sanciona a las personas que consumen droga o alcohol en el espacio público hasta 5 UTM, que eso le da músculo, herramienta a nuestros inspectores municipales para que puedan acercarse a estas personas a pedirle a la documentación, sacarle una multa, porque más allá de la misma multa, es una acción que previene, ¿no es cierto?, que estas situaciones sigan pasando. Ah, porque esto está... Mira, lo que pasa mucho, por ejemplo, es que en las plazas se juntan jóvenes que salen del colegio a fumar, como choreza. Ah, entonces ese gallo y va y te acerca y le saca un parte, y ese parte lo tiene que pagar papá. Entonces esa cuestión,
ya...
olvídate que ese gallo va a volver a hacer lo mismo. Entonces son cosas, son estrategias que son muy muy eficientes en ese sentido, porque logran el objetivo.
Ahora, y
que
práctica,
es que la gente siga desarrollando esas malas prácticas. Tenemos la ordenanza que es lo mismo, pero con las infracciones o delitos menores que se cometen en espacio público. Por ejemplo, el robo de un celular, el robo del cable, un balón de gas, en fin, otras cosas, incivilidades que se estén rayados en las calles, nuestros inspectores van a poder multarlos, y esos son 5 UTM. Si el gallo no paga las 5 UTM, se va preso. Entonces, inhibe mucho que sucedan ese tipo de...
¿Cómo se hace en la práctica? ¿Es un inspector va donde los cabros chicos que están ahí ya fumando marihuana? ¿Quién les tiene que pedir, no sé, el carnet va a pasarle el parte?
Sí,
Sí,
porque hay una norma municipal que te permite, porque ellos, no es que se lo pidan a alguien que va caminando, sino que ellos...
No es un control de identidad.
No, pues ellos están cometiendo un acto, digamos, que el caso del consumo de droga y alcohol, eso está prohibido por ley. Entonces están, esto obviamente va acompañado del acompañamiento o el llamado a la policía correspondiente, en este caso Carabinero, y lo mismo obviamente con un delito. Entonces esto no es que se reemplaza la sanción por una multa municipal. No, la multa municipal es un camino paralelo. Entonces tienen que, él cometió un delito, tiene que pagar en la Comuna de la Reina.
Tiene que responder en tribunales por ese delito, y además tiene que responderle a la comuna en términos de la ordenanza pagando.
Claro, porque ¿qué es lo que estaba pasando en la realidad? ¿Ah? El gallo que se robaba un celular y lo pillaban, efectivamente lo llevaban, quedaba retenido un tiempo en la comisaría, esto se iba a la fiscalía, en la fiscalía entraba un paquete de 1000 casos más que tenía, entonces quedaba abajo y finalmente se terminaba archivado. O sea, todos los delitos menores, o la gran mayoría de los delitos menores, quedaba sin sanción. Entonces, tremendo negocio. Hoy día no. Hoy día el gallo, si lo pillan, va a tener que pagar 350 lucas, y si no paga 350 lucas, el gallo está preso. Esa es la, ¿te fijáis? Entonces, hoy día hay consecuencias por cometer un delito. Y asociado a eso, estamos viendo también, como nosotros vamos a tener el registro de las personas que cometen estos delitos, nosotros vamos a poder chequearlo con nuestros servicios municipales, por ejemplo, IDECO. Entonces quizás ese gallo que anda choreando celulares, el gallo quizás pide todos los meses una caja de mercadería.
Chao,
y que ella, claro, ¿cómo es andar más encima? Entonces, son cosas que no es la solución, pero son herramientas que van generando un estímulo negativo. Y marca el camino, ¿cierto?, para ir erradicando ciertas conductas que nosotros no queremos que sucedan en nuestra comunidad.
Oye, se nos acabó el programa, pero me quedó un temazo.
Vamos a tener que verlo. Bueno, y eso también lo estamos viendo con
lo de las armas no letales, que tú has levantado la voz harto de eso, de la arma Taser.
Sí.
Porque la subsecretaria de Prevención del Delito, la ex vecina de Peñalolén, Carolina Leitao, se manifestó en contra y todo el asunto. Entonces, estaba choro el tema, pero...
Súper, pero...
El señor Fraile dice que sacó el programa.
Pero que le pasen las Taser a los carabineros, que vean efectivamente cómo funciona y que decirle a la Carola con mucho cariño que no es algo para ir a reprimir. No queremos ser policías, lo hemos dicho miles de veces, pero es algo para proteger a los inspectores. Sino que me diga entonces por qué los vigilantes que andan en los camiones Brinks andan con pistolas. No son policías, ellos no tienen una labor policial, pero necesitan de ese armamento para la labor que están realizando. Lo mismo nuestro inspector municipal. Nosotros no queremos hacer tareas policiales, queremos acompañar a las policías en sus procedimientos y poder apoyarlos.
Esta semana vi lo Barnechea, blindaron los autos de los inspectores.
Seguramente, pues es que la cuestión, ¿cachai?, va avanzando para allá. Y es porque pueden disminuir los delitos, pero efectivamente cada vez son más violentos. Entonces hay que desarrollar alguna acción para proteger a los inspectores también.
José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, gracias por estar una semana más aquí en Chile.
Estimados, muchas gracias por la invitación.
Nosotros hacemos pausa comercial, señor Fraile, y volvemos con más.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play, Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas. Nuestra economista estrella, también conductora de este programa, Natalia Aránguiz. ¿Cómo estás? Bienvenida. No sé cómo decirte bienvenida o vuelta a casa.
Me encanta, como siempre me encanta estar en tu programa, Jorge.
¿Cómo estás tú? Mucho. ¿Cómo estás este fin de año? Los amigos, tú eres socia ahí en Aurea Group, así que también saludos para ellos que nos la prestan además para que puedan ir para acá.
Todos bien, gracias a Dios, contentos, terminando un gran año, así que no, súper contentos.
¿Se jugó el amigo secreto en Aurea o no?
No jugamos el amigo secreto, creo que estamos con tanta pega que no, ni siquiera nos acordamos de que fue Navidad.
Oye, acá no hubo, oye Lucho, me acabo de acordar, no hubo amigo secreto acá en la radio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el sindicato? ¿Ah? Poco quórum. Oye, había un amigo secreto acá una vez, no voy a decir quién. Ya no está, fue una productora, ya no está acá en esta radio. No está acá Doris Mora. me regaló una planta de esas que venden en los chinos, por Luquita. Fíjate que se sintieron tan mal, porque venía envuelta en papel de regalo, se sintieron tan mal que los amigos del sindicato me hicieron otro regalo al día siguiente para compensar. Porque era como, siempre jugamos, no sé, creo que son 10 lucas, 8 lucas, algo así, jugamos el amigo secreto. Ya, pelambres aparte. Natalia Aránguiz, hay un temón. Reforma de pensiones. Fíjate que estos días, de hecho hoy día, el presidente dijo: estamos cerquita, cerquita, cerquita. Pero falta un esfuerzo del otro lado. Nosotros ya hicimos el esfuerzo. hay toda una polémica respecto a la FP, que viene haciendo campaña, la asociación de FP, no sé, hace meses. Mi plata, con mi plata no, el 6% es para ti y tu familia, etcétera. El Frente Amplio, el nuevo partido que unió, ¿no es cierto?, a los antiguos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes y otros movimientos varios, llamó a un volanteo nacional. Hoy día yo veía una entrevista al senador Latorre de Valparaíso, dijo, yo voy a estar ahí tempranito en la mañana volanteando como una manera, según él, además de contrarrestar lo que ha venido haciendo la asociación de AFP. ¿En qué momento del acuerdo estamos? El ministro Marcel también dice que estamos muy cerca de un acuerdo. En algún momento el presidente de la UDI, señor Guillermo Ramírez, habló de un 0,5 a reparto, ardió Troya, republicano le dio como bombón fiesta. ¿En qué momento de ese acuerdo finalmente estamos? ¿Qué tan lejos y qué tan cerca?
Hoy. No tengo la menor idea. Primero porque llevamos 20 años discutiendo lo mismo, pero creo que si este acuerdo, que la verdad es que el senador Galilea y que el ministro Mario Marcel han trabajado muchísimo por él, no llega a puerto, no vamos a llegar a puerto nunca. Y la verdad es que necesitamos una reforma de pensiones. Es imperativo que esta reforma sea aprobada. Es así de simple. Y es imperativo, ¿por qué? Porque es muy importante para nuestro crecimiento a largo plazo y es fundamental para el mercado de capitales y es totalmente prioritario para los jubilados que están hoy, que necesitan aumentar su jubilación, y para nivelar las jubilaciones de mujeres y hombres.
¿Cómo vamos a aumentar la jubilación de los jubilados si ya no cotizan con ese? Entonces, ¿cómo aumentamos ese?
El 0,5% supone que es para poder nivelar entre hombres y mujeres y iría lo que dijo la comisión técnica.
¿Esto es el famoso préstamo?
El famoso préstamo.
¿Qué garantías? Ya, ok. Yo entiendo que hay que nivelar con las mujeres, me parece bien. Entiendo que hay personas que tienen una muy mala pensión, aunque a mi modo de entender la gente tiene malas pensiones porque o no cotizó, o porque cotizó muy poco, o porque tenía laguna.
Totalmente, no, no, pero tenemos que hacernos cargo igual.
Pero sí, ok.
Hay que arreglar el problema.
Hay que arreglar el problema, hay que hacerse igual cargo de los tatas que están sacando poca plata. Ok, de mi bolsillo, literalmente, le hago un préstamo. Uh-huh. En donde el Estado hace de aval, de garante. ¿Esto resulta, hay alguna otra experiencia? El Estado, porque uno, perdón amigo, a los amigos del Estado y del fisco, pero uno desconfía de que si no el Estado se va a chupar al final eso.
En el actual sistema de pensiones, nosotros tenemos un DL3500, que es el decreto ley con el que se hace este marco, y hay un régimen de inversiones que cae del DL3500, donde dice donde tú puedes invertir y donde no puedes invertir, ¿ya? Eso ha funcionado perfecto. Dentro de este régimen de inversiones, de la plata que no se invierte en el extranjero, es decir, la plata que queda en Chile, que es ligeramente menor al 50%, de esa plata, el 40%, 35% está invertido en bonos de la tesorería, Banco Central o algo ligado al Estado. Es decir, nosotros ya invertimos y ya creemos en la palabra del Estado para invertir en sus bonos. Dicho esto, el Estado de Chile tiene una clasificación de riesgo de A, que es mayor a la de Polonia y ciertamente mayor a la de Portugal. Por lo tanto, no es que estamos invirtiendo en un país.
¿De A es la máxima calificación?
No, positiva. Es triple A. Pero ahí estamos hablando de ligas mayores. Pero dentro de los... Tenemos que pensar que algo que se nos olvidó y lo recordamos con el estallido social, que somos un país subdesarrollado y que no vamos a salir del subdesarrollo probablemente. Entonces, dado que somos un país subdesarrollado, para nuestro nivel, nuestra clasificación de riesgo es súper buena. De hecho, creo que es mejor de la que merecemos. Pero independiente de eso, tenemos investment grade y no somos un país riesgoso. Por lo tanto, si yo le presto bajo una estructura legal al Estado para que emita un bono, la verdad es que yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que me van a devolver la plata. Claro, sí, siempre y cuando vaya con un marco legal como el del M3500, que ha sido respetado hasta los retiros, por supuesto. Pero eso es otra cosa.
Tenemos una experiencia muy cercana al frente, en lo que fue Argentina en un momento, con las pensiones y ahorros de las personas.
Ciertamente, pero Argentina no tenía la institucionalidad macrofinanciera que tiene Chile. Argentina no tiene el Banco Central autónomo con rango constitucional que tiene Chile, no tiene una comisión de mercado financiero técnica como la que tiene Chile, no tiene una superintendencia de pensiones que funciona como lo vemos, porque con los retiros, que fueron totalmente nocivos, pero la gente se dio cuenta que la plata era de ellos y que estaba ahí y que estaba bien administrada. Por lo tanto, la institución macrofinanciera que tiene Chile es muy sólida, no es la de Argentina. Quizá Argentina algún día, ojalá después de Milei, pueda llegar a tener algún día esta institucionalidad, pero nosotros tenemos una institucionalidad que funciona. Tenemos un concentrado autónomo hace décadas.
Ok, confiamos. Entregamos el 0,5 a este préstamo para mejorar pensiones.
Entonces, un 2.
Perdón, entregamos este 2% para mejorar pensiones de mujeres y de los tatas que ya están jubilados. ¿Eso significa que el 4% sí va de manera íntegra a mi cuenta individual?
El 3,5 debía seguir por lo que se ve, por lo que los trascendidos, porque tenemos que entender que no hay nada en la mesa.
Si el 3,5 me falta 2,5.
No, pues el 3,5 cuenta individuales y el otro 2,5, dos van para el préstamo y 0,5 para nivelar las de hombres y mujeres.
Es decir, el 2 es un préstamo, el 0,5 es solidaridad.
Sí, llámalo como quieras. Hay gente que le carga el número, el término solidaridad, pero sí, el 0,5 es para compensar entre hombres y mujeres.
Ese no vuelve.
Ese no vuelve.
O sea...
Pero el fin...
El 0,5 sería como una especie de reparto, tal vez, para que las nuevas generaciones, a su vez, a mí me den ese 0,5.
No, ese 0,5, la verdad es que por un tema demográfico y un tema también por la participación laboral femenina, un tema social, las mujeres... entran menos al mercado laboral, por lo tanto cotizan menos, entonces tienen una peor jubilación.
Se jubilan
incluso
antes.
Si es que se jubilan y hicieron lo mismo que el hombre, igual su jubilación es menor, porque además vivimos más, ¿cachai? Y por favor, la otra vez escuché, no me acuerdo, un parlamentario diciendo que había que cambiar, digamos, la tasa de mortalidad, y eso es como decir, ¿sabes qué? Ya no, la fiebre no está más en 37,5, sino que la fiebre está en 40. Está en 38, tenés fiebre igual.
Ahora, ¿por qué si viven más? Lo lógico no sería que jubilaran a lo menos a la misma edad que los hombres.
Totalmente
porque
de acuerdo.
Porque ustedes jubilan 5 años antes.
Totalmente de acuerdo. Deberíamos jubilar a la misma edad al hombre. Eso hay que arreglar.
De hecho,
el tema...
si viven más, deberían jubilar después.
Bueno, también es algo que se puede conversar, pero la verdad es que aumentar la edad de jubilación para hombres y mujeres debiese venir esta reforma. Lo que pasa es que como ya es una reforma súper importante, donde debemos entender que la izquierda y la centroizquierda, bueno, la centroizquierda, no la izquierda, pero la centroizquierda ha cedido mucho. Es una buena... lo que sabemos de la comisión técnica, tanto el primer y segundo informe, son muy buenas ideas y no se va a conseguir más que eso. Por lo tanto, si nosotros dejamos que este problema vaya al próximo gobierno, de nuevo vamos a seguir con gente que no tiene buenas pensiones y con mujeres recibiendo menos jubilación que el hombre. El tema es que aquí hay un problema y hay que resolverlo. Ahora, si hay gente que se quiere ir a quemar a lo bonzo porque no le gusta la forma, ese tema de ello. Acá hay que ver pragmatismo, hay que ver el bien común y hay que llegar hay que llegar a un acuerdo. Y el acuerdo no va a dejar feliz ni muy feliz ni muy triste a nadie. Hay que solucionar el problema.
¿A esta altura es un problema político y no técnico?
Mira, si los políticos se ponen de acuerdo, te aseguro que los técnicos van a poder resolver todo lo que hay alrededor. O sea, eso sí va a pasar.
Porque se ha hablado mucho de que, por ejemplo, en posiciones que defiende el Partido Republicano, ellos creen que el 6% debiese ser íntegramente la cotización individual de las personas. ¿Eso es un argumento técnico o es un argumento político? Y además te pregunto a ti, ¿ese 6% debiese ir, si esto fuera una fórmula técnica, solo a las cuentas individuales?
Mira, si se pudiese, claro que sí, pero vivimos en una sociedad. Y en la sociedad también hay que tratar de que todos estemos en un nivel más o menos razonable. Por lo tanto, hay que ceder. Si yo encuentro perfecto que la gente de los extremos, tanto el extremo de los que van a ir a volantear, qué sé yo, Frente Amplio, Partido Comunista, y el extremo derecho, que republicano, más allá de la derecha incluso, de hecho esos dos extremos están totalmente de acuerdo. Es insólito. Esos dos extremos están totalmente de acuerdo de que no les gusta nada. El tema es que tenemos que hacer la tortilla. Si no quebramos los huevos, no va a haber tortilla y nadie come. Si nosotros no hacemos la reforma, tú vas a tener una mala pensión y yo voy a tener una mala pensión porque estamos cotizando solamente por el 10% y tenemos que cotizar por más, y las y los jubilados hoy en día van a seguir pasando, digamos, un mal, digamos, con muy pocos recursos para poder tener una vejez que sea razonable, ¿entiendes? Entonces, hay que solucionar el problema, es hora de ponernos de acuerdo, y yo la verdad es que creo firmemente en que lo que ha hecho el senador Galilea y lo que ha hecho el ministro Mario Marcel va en una línea de pragmatismo, en una línea de pensar en el bien común. A todos nos gustaría que el 6% fuera nuestra cuenta individual, pero no se puede. Hay gente que
o a los de al frente le gustaría que el 6% vaya a reparto.
Exacto. O sea, claro, el hecho de que no quieras que el 6%, que nada del 6% vaya a buscar una mayor equidad, digamos. Claro, es como que a nadie le gusta pagar impuestos. Claro, pero tenés que pagarlo porque vives en una sociedad. Hay cosas que tú transas para que todos estemos más o menos bien, ¿entiendes? Entonces, creo que es una bueno, ¿y cuál es la segunda vuelta de esta reforma de pensiones? Resulta que de este 3,5 probablemente que va a cuentas individuales, a mí me encantaría que fuera el 4, o sea, me encantaría que fuera no menos de 4, pero bueno.
¿Y el otro 2? ¿Cómo lo repartí? 1,5 y 0,5.
Bueno, el préstamo no es una mala idea, la verdad. El tema es que esto va al mercado de capitales. Nosotros tenemos un mercado de capitales muy poco profundo después de los retiros. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el mercado de renta fija, donde las empresas emiten sus bonos, emiten deuda, ya no funciona como debiese funcionar. Por lo tanto, las empresas no pueden pedir un crédito al banco porque de repente no se lo dan, o simplemente la tasa está muy alta, pero tampoco tienen otra forma de poder emitir deuda, de poder obtener recursos para poder invertir. Entonces, lo que necesitamos nosotros es empujar a Chile, porque estamos con unas tasas de crecimiento muy bajas y eso tiene repercusiones en el empleo formal. O sea, no crecer es algo tremendamente nocivo, porque no crecer también significa que los ingresos que obtiene el fisco son menores. Necesitamos crecer, y para crecer necesitamos un mercado de capitales. Y la única manera de poder bajar un poco la brecha que nos dejaron los retiros es inyectar estos nuevos capitales a Chile. Y la verdad es que en general la mitad de lo que se cotiza se va al mercado de capitales chileno. Y eso va a permitir que los jóvenes puedan, por ejemplo, obtener un crédito hipotecario con una tasa más baja. El crédito hipotecario con una tasa más baja permite también que que estas personas dejen de ser arrendatarios y puedan ser propietarios. Y esto es un círculo virtuoso, porque resulta que las empresas constructoras pueden empezar a de nuevo construir porque hay demanda por viviendas, por ejemplo. Eso tiene un impacto en el empleo, tiene un impacto en la seguridad de las personas, porque hace 20 años la verdad es que Chile era un país de propietarios. Hoy en día las nuevas generaciones no están pudiendo comprar una propiedad.
¿Cómo dirías tú que debiese producirse ahora este acuerdo, que lo que estoy entendiendo es que es técnico y político a la vez? Estamos en un 3,5, en un 0,5 para mejorar pensiones de mujeres y tata, y en el 1,5...
No, mujeres el 0,5 y el otro 2,5 es para los actuales jubilados.
Y para los actuales jubilados. ¿Hay espacio para moverse otro poquito? Tú decías, a mí me encantaría si llegamos al 4, por ejemplo. ¿Es lo que tal vez está buscando, a tu juicio, Chile Vamos?
Quizás esté buscando eso. Lo que me gustaría es que se llegue a un acuerdo. Ya, la verdad es que, claro, lo ideal sería que mínimo un 4% fuera a capitalización individual. Eso ayudaría bastante a los que hoy estamos cotizando. Pero si no se puede, creo que París bien vale una misa.
Cuando tú dices que el mercado de capitales hoy día es poco profundo, en especial producto de lo que fueron los retiros, básicamente nos referimos a que hay menos plata.
Hay
menos plata, y eso redunda en que conseguir la plata, un préstamo, por ejemplo, un crédito hipotecario, se vuelve más
caro.
Se vuelve más caro. Las tasas han venido últimamente a la baja. Estamos, creo que son de los últimos dos años las más bajas. ¿Hay espacio para llegar a cifras?
Lo que pasa es que las tasas cortas, que son las tasas de los créditos y de los créditos de consumo, de la línea de crédito, la tarjeta de crédito, han ido a la baja porque el Banco Central ha ido bajando su tasa política monetaria. Algo que creo que se ha bajado demasiado, dado que la inflación todavía no está totalmente subyugada. Entonces, efectivamente, el costo del dinero de la parte corta, digamos, de los créditos cortos, ha ido bajando, pero todavía, por supuesto, es alto. Ahora, esas tasas no van a volver a ser como prepandemia hasta que la inflación no esté en el rango meta del Banco Central, y eso es 3% más menos 1. Estamos lejos de llegar a eso. Ahora, respecto a las tasas largas, la única forma de obtener un costo del dinero menor es con una mayor... con mayor dinero dentro del mercado de capitales, y eso se logra solamente a través de nuestros ahorros.
Última pregunta. Cuando pensamos en el largo plazo, que de eso se tratan finalmente las pensiones, en el ahorro a largo plazo, en todo esto que se está discutiendo, ¿tiene algo que ver las cuentas 2? ¿Tiene algo que ver los APB, el ahorro previsional voluntario? ¿Son cuentas completamente separadas, paralelas, no son incidentes?
No, porque esas cuentas son de las personas que voluntariamente quieren cotizar más de lo que ya se cotiza, y eso va para su, digamos, capitalización individual. La cuenta 2 tú la puedes sacar, es una forma de ahorro. La verdad es que quizás incentivar el uso de que las personas comiencen a tener más APB, que comiencen a tener más cuenta 2, es muy importante, pero la verdad es que es la parte obligatoria la que se debe normar, porque en general las personas, dadas sus demandas, la demanda de dinero que tienen hoy, prefieren consumir hoy y no pensar en el futuro, porque la verdad es que la vida es cara y no todo el mundo voluntariamente va a ahorrar.
Uno siempre necesita la plata hoy.
Exacto.
Día, no la necesito en 10 años más.
Por lo mismo.
Salvo en el caso de la previsión, pero...
Pero por lo mismo es obligatorio ahorrar para tu previsión, porque si no nadie lo haría.
Se dice que esto es con cargo al empleador.
Sí.
O sea, que el empleador literalmente va a tener que pagarte 6% más.
Sí.
¿Se mueve tan así, o al final el empleador termina traspasándole algún grado del costo o a los clientes que le vende X cosa o a los mismos trabajadores?
O sea, los costos siempre se terminan traspasando a precio, al precio de venta. Ahora, efectivamente son los empleadores los que salen, digamos, más perjudicados, porque tenemos que pensar que en los últimos dos años hemos tenido una reforma de las 40 horas, que esta reforma aumenta el costo de las personas que tú tienes.
De la hora de producción.
De tus colaboradores. Tenemos las 40 horas. Y tenemos, la posible reforma previsional que va totalmente a la ley Karin. Entonces, al final del día es el empleador el que asume estos costos. Pero si la reforma de pensiones se hace de una forma bastante paulatina, por ejemplo, a 12 años, donde se empieza a aumentar 0,5 anual, la verdad es que el impacto en las cifras macro, tanto de
nunca se ha pensado que sea desde el
inflación.
Próximo año
no, yo al menos
siempre ha sido de manera progresiva.
Sí, yo al menos los documentos que he leído siempre han sido de manera progresiva y de un 0,5, porque resulta que tampoco puedes provocar un shock en el mercado del trabajo, porque resulta que contratar a una persona te va a salir tremendamente más caro, y además hay un impacto que puede tener dentro de la separación del empleo formal e informal, porque resulta como va a ser muy caro el tema de las cotizaciones, se va a incentivar, digamos, el empleo informal. Entonces, todo es muy paulatino, probablemente de aquí a 10, 12 años va a estar en vigencia total. Entonces, algo para que no cause un impacto importante en el mercado laboral.
Te hago una apuesta. ¿Hay o no hay acuerdo de aquí a marzo del, del 2025 por la reforma de pensión?
O sea, yo espero que sí haya acuerdo y quiero creer que lo va a haber. Sí. Tengo todas las fichas, un all-in en el senador Galilea y el ministro Marcel.
¿Y se firma el 3,5 y 2,5 o se mueve un poquito para que haya acuerdo?
O sea, yo creo que ya se movió bastante y esperemos de que todos colaboren.
Natalia Aránguiz, socia de Aurea Group, economista, conductora de Chile Público. Gracias por estar hoy día.
Muchas gracias por la invitación. Felices fiestas para todos.
¡Nos vamos, Lucho Fraile! Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y, por supuesto, la nueva app también de Radio Agricultura. Volvemos mañana con más Chile Público.
Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.